de Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes. Un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos. La verdad es que cuando encendemos la televisión es muy raro no ver a cuatro personajes tirándose de los pelos y vistiendo de limpio al famosillo de turno. Todo lo que tenga morbo parece que es interesante para los televidentes. Sin embargo, aquellos que debíamos de resaltar, científicos, investigadores, médicos y un sinfín de personas, quedan en el anonimato. Parece que no interesa hablar de ellos. Pues bien, hoy tenemos aquí a un grupo de jóvenes que sí nos interesa hablar de ellos. Son el futuro y un ejemplo a seguir. Ellos son los expedicionarios de la Ruta Quetzal, de la que vamos a dar unas pinceladas. La Ruta Quetzal, denominada también Banesto Aventura 92, Ruta Quetzal Argentaria y Ruta BBVA, en distintas etapas, fue un proyecto de educación e intercambio cultural para jóvenes encabezado por el famoso aventurero español Miguel de la Cuadra Salcedo. El programa fue creado en 1979 por sugerencia del rey Juan Carlos I de España y finalizó en 2016 con la muerte de su fundador. El objetivo de este programa fue consolidar entre la juventud de todos los países de habla hispana los cimientos de la comunidad iberoamericana de naciones. A lo largo de sus 38 años de vida, 31 ediciones, la Ruta Quetzal consiguió unir a más de 10.000 jóvenes y recorrió más de 20 países, siguiendo siempre la huella de personajes cruciales en la historia de la comunidad iberoamericana. Esta expedición iniciativa, en la que se mezclaba la educación en valores, la cultura y la aventura, fue dirigida por Miguel de la Cuadra Salcedo y comandada por Jesús Lunas Torre en calidad de jefe de campamento. La Ruta Quetzal estuvo adscrita a la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Fue auspiciada por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIR. El programa también fue declarado interés nacional por más de 30 países. Estuvo avalado por la Unión Europea y fue declarado en 1990 un programa cultural de interés universal por la UNESCO. Aunque el programa Ruta Quetzal fue disuelto en 2016, al día de hoy el espíritu rutero continúa presente en todos los antiguos expedicionarios, que siguen llevando a cabo multitud de encuentros por todo el territorio hispanoamericano. De entre los proyectos surgidos a partir de estos viajes iniciativos, destaca la Asociación de Antiguos Expedicionarios Aventura Quetzal. En 2022 resucita esta famosa ruta por uno de sus hijos, Íñigo de la Cuadra, y avalada por la Junta de Galicia. En ella han participado unos 150 jóvenes entre 15 y 16 años, que han sobresalido por sus notas como estudiantes y son un ejemplo a seguir, y con ellos queremos hablar. Vamos a irlos presentando, o mejor, que se vayan presentando ellos.
Yo soy Germán Cobo Romero.
Yo soy Aurora Cobo Navarro.
Yo soy Karen Parraolta.
Yo soy Tony Escudero Lerida.
Bueno, pues con ellos vamos a charlar un rato para que nos vayan contando algo de esa experiencia que han vivido. Que no todos pueden decirlo, porque ellos han sido escogidos entre no sé cuántas solicitudes. Y Huelva creo que ha estado muy bien representada. No creo que todas las provincias españolas hayan estado presentes, porque seguramente, o bien porque no lo han solicitado, o porque sus estudiantes no dieron el mínimo que exigían. ¿Tus notas han sido todas?
Yo saqué un 9.5 por ahí.
¿De media?
Sí, de media, 9.6. Pero es cierto que en la Ruta Quetzal, las notas eran muy, necesitaban una nota de corte muy alta, así que me siento más afortunado de haber recibido
la invitación. Que era un premio en cierto modo, porque sí, con todos los chavales que hay en España, 150, yo creo que es un premio. Aurora, ¿tú qué?
Yo tenía de nota media 9.7, 9.8 o por ahí, y a ver, teniendo en cuenta que de otras comunidades hay gente que tenía una nota media más alta que la mía y no podía entrar, pues siento que tengo mucha suerte de haber podido vivir esta experiencia.
Carmen, ¿y tú cómo fuiste? Bueno, ¿o a ti te hicieron así, te tocó?
Sí, sí. No, bueno, yo tenía una nota media de un 9,8 en tercero de la ESO y la verdad que me siento muy afortunada de poder haber podido vivir esta experiencia que me ha aportado mucho, tanto personalmente como también he conocido a gente súper buena, súper que me aporta distintas culturas.
No te preocupes, de eso vamos a hablar ahora. Tony, ¿tú qué tal?
Yo la verdad no me acuerdo mi nota media. O sea, sinceramente, se da un entre... parecía la suya. Yo me presenté pensando que no iba a entrar y entré.
Muy bien. Bueno, pues como veis, yo creo que la nota que tienen estos chavales, alrededor de 10, todos y cada uno de ellos, sí que se merecían este viaje. Vamos a ver. Germán, tú dentro de ese viaje, cuéntame, ¿qué momento has vivido con más intensidad?
A ver, la ruta en sí era todo con muchísima intensidad, pero lo que a mí más lo noté fue cuando fuimos el último día que tuvimos que hacer un tramo del Camino de Santiago. Ahí es donde más noté lo que era el sentimiento de la ruta. El compartir con los compañeros que conocimos un momento inolvidable sobre el año Xacobeo, sobre lo que estábamos viviendo esos días. Y fue un momento donde sentí lo más, a pesar de todo, haber estado tan cansado y exacto de todos los días que estuvimos.
¿Os daban leña?
Sí, bastante caña. Yo tuve muchos problemas con los pies.
Es decir, que tú andas muy poco y...
No, es porque el calzado que te daban, como no estábamos acostumbrados a ello, pues te producía problemas. Entonces...
Vamos, que tus pies eran de señorito, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿y tú, Aurora?
Yo, a ver, el día que hicimos el tramo del Camino de Santiago también creo que nos metieron mucha... O sea, que tuvimos que andar muchos kilómetros seguidos, aunque a lo largo de la ruta ya nos estuvimos acostumbrando a tener que hacer como mucho ejercicio durante casi todo el día, pero a mí el día que siento que más intensidad fue la ruta fue cuando subimos al Monte Santa Tecla, porque eso era a las 12 de la mañana, hacía más de 35 grados, estábamos con las botas, lo que ha dicho Germán, que los pies, creo que teníamos todas ampollas desde el primer día, pero...
Pero subieron andando, como es lógico.
Sí, 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 o sea, andando desde...
¿Cuántos kilómetros son las subidas?
No, mucho.
Más de 10, seguro.
Más de 10, ¿no?
Sí, sí.
Yo también he subido, ¿eh?
No.
Lo que pasa es que yo fui en coche.
Ah.
¿Viste las casas que hay allí en el Monte Santa Tecla?
Sí, también nos las enseñaron.
¿Te las enseñaron? ¿Qué tú sugerías que yo?
Era como una aldea antigua o algo así, que habían... Solo habían quedado las ruinas, pero igualmente cuando nos las enseñaron, pues nosotros... Nos gustaron mucho.
Tú sabes que esas casas, la construcción de esas casas ha bajado por Portugal y ha llegado hasta aquí, hasta Huelva.
No
lo sabía. ¿Eh? Es decir, que tú puedes ver, pero no están utilizadas para vivienda, sino para otros menesteres. Tú puedes ver hoy día todavía casas de esas aquí en la provincia de Huelva. Porque esas casas eran viviendas en el Monte Santa Tecla, pero después cuando han bajado se le ha dado otra utilidad, precisamente para animales y demás. Porque eran frescas en el verano y calurosas en el invierno. Bueno, Carmen, tú que no me vayas a decir también lo de los zapatos, ¿no?
No, la verdad es que fue una ruta intensa, pero así es la vida rutera. O sea, yo creo que nos enseñaron muy bien el espíritu de la ruta, que al fin y al cabo es un espíritu de sacrificio. O sea, todos los días nos levantábamos muy temprano. Recorríamos mucho camino, bueno, a veces en barco, otras en autobús, otras andando, pero sí es verdad que no paras, o sea, son 10 días sin parar, pero son, la verdad, que de lo mejor que he vivido en mi vida.
Está muy contenta.
Sí.
Y... Señor Escudero, ¿usted qué?
Yo podría decir las Islas Cíes, que fue un lugar muy bonito y donde podías estar todo el día visitando las Islas Cíes, yendo donde quisieras con tus amigos de allí y explorando una isla para ti solo.
Es decir, que a ti lo que te gustará es meterte en el agua, vamos.
No, en el agua no me metí porque nada más que tocaba el agua se transformaba en un cubito de hielo.
Sí, pero te metiste.
No me metí. Metí 2 minutos porque no aguanté más.
Yo tampoco iba.
Sí, yo te he visto en una película meterte en el agua. ¿En qué parte era?
La foto esa fue justo para la foto.
Ah, justo para la
foto. Y pues el vídeo visto... fue para el vídeo, para entrar al vídeo corriendo. Ya está.
Ya. Amabe, Germán, hemos hablado de los zapatos y de eso. ¿La comida qué? Porque la comida, hay muchos que son muy, muy finoli en la comida. Como...
A ver... Para mí yo la vi bastante bien porque yo tengo buen saque, soy de buen comer. Claro, pero es cierto que no todo el mundo a lo mejor vería como la carne, que a lo mejor estaba a lo mejor con empanada rara o algo que no le gustaba.
¿Empanada rara? ¿Eso de empanada rara qué
es? Pues que a lo mejor no era el rebozado que ellos están acostumbrados, pero por lo general el catering era bastante bueno.
Era bueno, ¿no? ¿Y tú?
A mí también
me pareció... también muy pillado para la comida.
A mí me pareció bueno, pero también creo que influyó que, como llegábamos tan cansados a los campamentos, pues lo que nos dieran no lo íbamos a comer. O sea, yo creo que nos podrían haber dado cualquier cosa y nos la hubiéramos comido porque...
¿Qué es lo que más te gustó?
Un día hicieron lasaña y otro día hicieron tarta, que era el cumpleaños de dos de la ruta, y eso estuvo...
Estuvo estupendo, ¿no? Carmen... ¿A ti también no te gustaba mucho el rebozado o qué?
No, bueno, yo recuerdo ese día, que es verdad que fue en Tui, ¿no? Que en Braga, que nos pusieron el rebozado, que eran costillas.
En Braga, en Portugal, ¿no? Capital de Portugal, ¿vale?
Sí. Que nos pusieron costillas y estaban rebozadas, pero la verdad es que estaban muy buenas.
Que te la comiste, vamos.
Sí, vale, estábamos cansados todo el día, entonces, como dice Aurora, todo entraba bien.
¿Y a ti la comida qué?
La comida en sí no era la mejor del mundo, pero cada vez que la comías más, te sabía mejor en sí porque estabas más cansado y todo. O sea, yo empecé con unas galletas María, que eran las peores galletas María que he probado en mi vida, pero al último día las probaba y me sabían a Oreos y a Príncipe, no sé cómo.
Es decir, que lo que tenemos que hacer es cansarlo primero para darle la comida.
Claro.
Menos mal que tú no eres muy eso, ¿no? Que te conozco. Algunos sí que habría, ¿no? Algunos habría de estos que son muy pesados.
También estaban algún vegetariano, vegano. Entonces.
¿Había vegetarianos?
Y como no podían ponerle un catering especial para ellos, a veces comían lechuga solo que había ahí.
La pasarían canuta, ¿no?
Pues su problema.
No, sí, ya sé que es su problema. Pero vamos. Eso cuando los admiten no te piden si eres
no, ¿no? Sí, había gente, yo tenía amigos allí que tenían alergia o eran intolerantes a la lactosa.
Bueno, eso sí, vale.
Y les ponían como un tape aparte y se lo servían y se lo comían.
Hombre, porque claro, sabía que no, pero los que comen verde pues cambia un poco. Así que si le pones jamón se los come, ¿a que sí?
No,
tampoco. Pues entonces mejor traerse invitados de esa clase que pones jamón. Para hartarnos todo, ¿no? ¿Las amistades cómo han sido? ¿Hay conocida gente fetén, buena, estos tipos? Dicen, oye, este tío, que me gustaría que estuviera en Huelva para estar, o esta chavala, para estar con ellos todos los fines de semana, pasarlo bien.
Los primeros días eran un poco más cortados, porque como no nos conocíamos tanto... Yo al menos no me llevaba tanto con la gente. A ellos a lo mejor que los conocía sí, pero con los de mi grupo no. Pero a lo largo del tiempo ya nos fuimos cogiendo confianza y al fin acabamos siendo como si los conociéramos de toda la vida. No, había muy buen rollo entre todos nosotros.
Yes. Bueno, no sé, Juan, si el teléfono está abierto por si quiere algún padre llamar.
El teléfono está abierto y también hay gente bueno que está conectada a través de videollamada.
Sí,
lo que pasa es que están ahí como escuchando y tal, bueno, no tienen los micrófonos abiertos, bueno, pues digo, si quieren
sí,
pues hablar, aunque ¿qué? Si no quieren mostrar su imagen o lo que sea,
no.
Pero si pues quieren hablar, pueden hablar, ¿eh?
Sí. No puede, es que no sabemos quién está, supongo que será
Manuela Vicente y Camina Oltra y también la familia Parra Oltra.
Bueno, pues dile a la familia Parra Horta que ponga el altavoz que aquí tenemos un familiar secuestrado.
Vamos, que si quiere hablar, lo vamos a escuchar.
¿Nos escuchan o no? Vamos a ver.
Bueno, no se atreve, tiene un micrófono cerrado.
Bueno, pues que abran, nos están escuchando, pero que abran el micrófono de ella, del enlace, para que podamos saber, por lo menos para que, para verle la cara, ¿no? No sé si...
La cara creo que no.
No, si Mariconchi está...
Y la voz tampoco.
Jolín.
No, yo creo que están ocupados.
Mira, mira que los chavales están aquí y están dando la cara y ellos no.
Ahí está. ¿Sí? La imagen está, lo que pasa es que no tienen los micros abiertos.
A ver, a ver si abren los micros. Bueno, ¿qué le pasa a la gente? Que no...
Estarán ocupados.
Jolín.
Sí.
Hombre, a mí me gustaría escucharla por lo menos para saber su opinión, a ver qué nos dicen de esta ruta.
Es de la familia Parra Oltra que no puede abrir el micro.
Bueno, pues que aprendan, que ya son grandes, ¿eh? Que aprendan que ya son grandes.
Hola.
Hola.
Hombre, menos mal.
Hay alguien ahí. ¿Quién es?
Hola. Hombre, soy la tía de Carmen.
Ah. Hola, tita.
¿La podemos ver?
¿Qué tal? Es que como ella dice, estamos liados, que yo tengo dos niños chicos y estamos con la tarea y escuchando a la vez aquí a los amigos de Carmen. Que, bueno, decirle que nosotros nos llevamos una sorpresa tremenda cuando nos contó que participaba en la Ruta Quetzal, porque yo recuerdo cuando era más pequeña de verla en televisión, en los programas de Miguel de la Cuadra Salcedo, y vamos, no me lo creía, digo, menuda suerte, bueno, y mucho trabajo, que han tenido estos chicos para llegar a ahí donde están, en esa ruta tan maravillosa, y me daba una envidia verlo, que no te quiero contar, porque lo íbamos siguiendo día a día, ¿eh?
¿Eres la tía de Carmen?
Sí, su tía.
¿Qué nombre...? ¿Qué nombre, por lo menos, para nombrar?
Carmina.
¿Martina?
Carmina.
Tu tía Carmina.
Carmina.
Sí.
No, era para preguntarte qué te ha contado ella del viaje.
Bueno, me contó que había sido, vamos, la experiencia de su vida. Al principio estaba un poquito nerviosa porque no sabía muy bien lo que se iba a encontrar y ella no estaba acostumbrada a hacer ruta y a ir en plan de camping con su mochila... Y bueno, al principio un poco nerviosa, pero vino contentísima y yo creo que echando de menos a los amigos que había encontrado allí, en la ruta.
¿Tú crees que ella sabía la trascendencia de este, digamos, de esta ruta?
No, yo creo que no, porque eso lo conocemos yo creo los que somos un poquito más mayores. Que como te decía, cuando yo era pequeña se veía en la televisión española, antes que habían dos canales. Me acuerdo de los fines de semana que te ponían el programa de la Ruta Quetzal, que era muy chulo, porque además antes se iban a Colombia, Honduras, sí, eran viajes transoceánicos.
Países sudamericanos y rutas de descubridores, sí.
Efectivamente. Entonces yo al principio cuando me lo dije ya me la veía yo en un barco, en un avión yendo para allá. Luego ya cuando vi que era aquí más cerquita dije, bueno, esto ya es otra cosa, más Portugal y Galicia son tan bonitos. Nosotros que tenemos familia gallega, pues la verdad... que fue muy interesante porque ha estado en sitios que yo no había visitado todavía.
No, ellos han hecho una ruta preciosa y han ido conociendo todo y además me parece que ahora os lo preguntaré, creo que han dormido en sitios inverosímiles.
Ah, pues eso a mí no me ha contado mucho de eso. ¿Nos podían contar algo?
Yo sé que han dormido,
¿no?,
en alguna zona un poco exótica, digamos.
Ahí algún día creo que les levantaban con las gaitas, ¿no?, gallegas.
Supongo, ¿no?
Y con el Rey León. ¿Eh? Y con el Rey León.
Con el Rey León.
Es un poquito más surrealista, porque todavía la gaita gallega tiene su aquel.
Germán, vamos a ver, ¿no durmieron ustedes por lo menos un día en una plaza de alguna capital o algo? O de un...
En el parque.
¿Eh? O en un
en
parque.
En un parque infantil.
¿Eh?
En un parque infantil. ¿En un parque?
¿Pero dentro de una ciudad?
De un pueblo, era un pueblo que no había casi nada abierto, parecía un pueblo fantasma. Un parque estaba allí, una plaza con hierba y con un riachuelo, y ahí en medio plantamos las tiendas y a dormir.
¿En cada tienda cuántos cabían?
Tres. Apretados.
¿Tres? Yo creí que eran tiendas más grandes.
No, eran chicas.
Bueno, sí es verdad que la mayoría de los expedicionarios eran chicas. Es decir, que le habéis dado una paliza de miedo, ¿no?
Había como 100 chicas y 50 chicos.
Sí, porque yo calculé y me parece que salían 45 chavales. No sé si habrían 45 algunos más. Porque se hicieron, vamos a ver, entre los 150, ¿cuántos grupos se hicieron? ¿10 o 15?
Había 10 grupos. Y eran 7 de chicas y 3 de chicos.
Por eso, yo calculé y digo, 3 de chicos a 15, 45, ¿no? De la edad, hombre.
También tenemos a Manuela, por si quieres dar las buenas tardes, saludar a los que están Manuela. Aquí, que abra su micro y que
hola,
hable.
Hola, Manuela. No nos escucha.
Sí, escucha, escucha.
Escucha, seguro. Escucha, pero no puede hablar.
Pero eso de hablar es más complicado.
Es que si no abre, dale al botón del micro. No, no puede ser.
O que manden comentarios. Twitch.
Sí, pueden
mandar. También pueden mandar un chat privado que lo leemos por aquí también.
Sí, así que, vamos, si no saben o no dan con la tecla para abrir el micro, que yo creo que es sencillo, ¿no?
Sí, bueno, el micro del teléfono, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que cuando abre la aplicación, si no autoriza al micro, pues como que no.
Ya como no, que no funciona.
Ya no te funciona y ya no es capaz de.
Ya, ya. Yo supongo que a mi sobrina que está en Madrid le pasará exactamente igual. Le vamos a decir que si quiere que puede llamar por el teléfono 959-87-81-99. Si no es capaz de abrir el micro.
Bueno, vamos a seguir.
Vamos a ver, Germán. ¿En qué sitio has dormido más raro?
Pues para mí lo más raro fue cuando dormimos en las Islas Cíes. Porque aparte de que era... Porque en acampada, en tienda de campaña, dormimos varios días. Pero ese día en concreto fue en una isla a muchos kilómetros de la costa de Vigo. Entonces era en una isla prácticamente donde había un par de restaurantes. Nosotros en una tienda de campaña, los tres en cada tienda de campaña. Y prácticamente sin comunicación alguna si pasaba algo porque teníamos que volver en barco. Y aparte de que escuchaba el ruido del mar, los pájaros y todo eso, lo que fue una sensación bastante extraña y a la vez bonita.
¿Y tú? ¿Dónde...?
A mí, cuando dormimos en las Islas Cíes, fue el sitio en el que más me gustó, por lo que tú has dicho, de que se escuchaba el mar y todo eso, pero el que me pareció más raro fue en Vilanova de Arousa, cuando nos dijeron que íbamos a ir a un camping y nos pusieron en un parque. No, nos dijeron que además hay un campamento y acabamos durmiendo en un parking. Pero no era un parking, era una vía pública. Pero dijeron, pone aquí las tiendas de campaña, que va a ser provisional y al final acabamos durmiendo ahí.
¿En una vía pública? No, ¿sería en un lateral de
era,
la vía?
Sí, era una vía pública, pero era como ancha y era como en un parking. Pero estaba ahí en medio de, bueno... Que la gente podía pasar por al lado.
¿Qué podía pasar? ¿Tú, Carmen?
Pues padre. Yo coincido con Aurora. Yo creo que el medio descampado ese... Bueno, no sé, en realidad estaba como al lado de un campo de fútbol donde nos proporcionaban los baños y tal. Ese era como el sitio más raro donde hemos dormido. Después, las Islas Cíes, es verdad que también era muy bonito porque estabas con el sonido del mar, daba mucha paz, mucha tranquilidad.
Tony, ¿tú qué?
Yo el sitio más raro, el parque infantil ese.
¿Ese es el más raro?
Porque perfectamente podría venir una madre con sus hijos a jugar en el parque y vernos a todos ahí dormidos en la tienda de campaña.
A lo mejor se meten ellos y duermen también.
Claro, por eso. O sea, cualquiera podía pasar por ahí, dar un paseo y encontrarnos a todas las tiendas de campaña ahí, que eran muchísimas, ocupábamos todo el parque, y despertarnos, robarnos.
Hombre, pues sí, porque tienda de campaña debe haber cerca de 60 tiendas, ¿no? Claro. 150, 15 monitores.
Había 5 por grupo, sí, 60 por ahí.
Claro, habría un montón. Eso es. Pero vamos, manejar a toda esta gente, eso es muy difícil.
Tampoco. Bueno, manejarla sí.
Sí, pero... no, pero es que cada uno sois de vuestro padre. Y no es llevar hacia adelante a 150 chavales con 15 o 16 años.
Antonio, toma de nota porque aquí tenemos un teléfono nuevo. No sé si tú lo sabes, estás hablando del. No, bueno, en este estudio tenemos un teléfono y en el otro estudio tenemos otro.
¿Cuál es?
Es el 54-58-88.
959, ¿no?
959, que es de Huelva, 959.
Bueno, pues, por si nos están escuchando, 959-54-58-88. Así que aquel que quiera llamar que lo haga. De personajes.
Hola, porque... buenas tardes.
¿Quién es?
¿Me oye?
Sí. ¿Sí?
Hola, soy madre de Carmen Parra.
Ah, bienvenida.
Por fin he podido activar el micrófono, disculpadme.
Bien. Vale. ¿Ve? Ya van entrando, ya van entrando. ¿Qué le parece su hija?
Bueno, pues mi hija, como los tres chicos que la acompañan, pues me parecen unos chavales extraordinarios, la verdad. Yo creo que todos los padres podemos sentirnos muy orgullosos de ellos, porque, como bien decía mi hermana, que es la que habló antes, pues llevan un trabajo detrás. Estos chicos han trabajado mucho para llegar ahí, ¿no?, a esa recompensa.
Bueno, su hija la habrá contado como a la tía, ¿no?, que lo ha pasado muy bien.
Por supuesto, sí que fue un poquito nerviosa, como bien ha dicho mi hermana, iba con algunos miedos, por bueno, pues primero no conocer a casi nadie, un poco el miedo a lo desconocido que tenemos todos cuando vamos a alguna aventura, ¿no? Y bueno, y el olvidarnos de las comodidades que tenemos en nuestro día a día, pues también la inquietaban. Pero después ha dicho que bueno, fue todo maravilloso, que fue una experiencia pues personal y cultural muy bonita, y que lo más importante son las relaciones humanas, ¿no? Lo que se lleva es, bueno, pues toda esa convivencia con otros chicos extraordinarios como ellos y con los monitores que han sido también muy cariñosos y han estado muy pendientes de ellos en todo momento.
¿Los padres cómo la habéis pasado?
Yo creo que hemos disfrutado, yo no sé si tanto más que ellos. Por aquello de que nosotros sí teníamos una idea de dónde iban, yo creo que ellos no tenían esa noción del premio que habían conseguido, la verdad. Y como además habían retransmisiones en directo a diario prácticamente para poder verlo, pues nos tenían a todos enganchados como si fuera una novela de televisión.
Si
yo estaba todavía enganchada viéndolo. Así que muy bien, muy bien.
Estupendo. Yo creo que los padres casi todos iguales, ¿no? Con los nervios, sin saber lo que podía pasar.
Sí, pero teníamos la confianza, ¿no?, de que era una buena organización. Yo en ese sentido estaba tranquila, porque, bueno, Ruta Quetzal no podía fallar, ¿no? Y ellos, pues, sabía que tarde o temprano se adaptarían. O sea, que era cuestión de días saber que iban a disfrutar a tope de la experiencia. Y así ha sido, ¿no? Así que muy contentos.
Estupendo. ¿Recomendaría a los demás chicos estudiantes que puedan volver a hacer esta ruta?
Hombre, yo lo que les recomendaría a todos es la ilusión por superarse cada día. Por supuesto que este y cualquier otro premio puede ser bueno, pero sobre todo el premio personal de la satisfacción de esforzarse e ir superándose a sí mismos, ¿no? Habrán niños que lleguen a más notas y otros a menos, pero todos son igualmente meritorios ya. Y lo importante es eso, ¿no? El trabajar por ser mejores cada día, cada uno llegue donde pueda llegar. Ese es el verdadero premio, ¿no?
Aquí lo que intentamos es resaltar, yo lo decía al principio, porque cuando pone uno la televisión y empiezan a salir personajillos de estos, que encima estos están ganando un dineral por despellejar a cuatro famosos... A mí me parece que la televisión y los medios de comunicación debían de cambiar un poquito y resaltar a los chavales que trabajan. No quiero decir que resalten solo a los que sacan unas notas como ellos sobresalientes. También aquel que no tiene a lo mejor esa capacidad y que hace un esfuerzo pues por sacar el aprobado, ¿eh?, que es tan meritorio indudablemente. Y no tener tanta basura que nada más que nos hablan de los cuatro, digamos, políticos, que son los que debían de dar ejemplo y hablar correctamente y hablar dando ejemplo de cómo se deben comportar uno con otro, y cada vez que salen, si tuvieran una pistola le pegaban un tiro al contrario, vamos, es que eso es... Y lo que queremos hoy es resaltar eso, resaltar los valores que tiene la juventud.
Vamos a dar la buena tarde también a Eduardo Sánchez, que se ha incorporado ahí, que está escuchando, así que si también Hola. Quiere hablar, que abra el micro y también vale. Puede conectar con nosotros si quiere.
Buenas tardes a Eduardo, no sé si nos estará escuchando.
Hola, sí, os escucho. Soy el tío también de Carmen.
Pues la familia de Carmen la tenemos al completo, ¿eh?
Sí, bien. Sí, además yo creo que desde todos los puntos de España nos estamos conectando, porque nosotros vivimos en Madrid.
Ah, que lo hacen desde Madrid.
¿Os vemos desde Madrid? Sí, os vemos desde Madrid, nosotros vivimos en Madrid.
¿Tú te has dado cuenta de lo bien rodeado que estoy hoy?
Sí, sí, la verdad es que sí, vivimos en Madrid, pero somos andaluces, ¿eh?
Sí, sí, o sea, yo no lo discuto eso, ¿eh?
Pero bueno, no, yo creo que un poco con lo que Carmen nos comentó este verano, la verdad es que la experiencia para ella ha sido estupenda, ¿no? Y yo creo que cualquier tipo, al final, todo este tipo de experiencias pues van forjando lo que es una persona, ¿no? Y sobre todo yo creo que en esta edad, ¿no?, que tienen ellos, gente joven, adolescente, toda esta serie de valores y de experiencias que van cogiendo, ¿no?, en este tipo de actividades, pues yo creo que van conformando, ¿no?, lo que es su personalidad, y creo que ese carácter un poco, pues, viajero, internacional, ¿no?, de visitar otros países, de conocer gente de todos los puntos de España, pues al final lo que les va dando es un perfil que yo creo que a lo largo de la vida les sirve de mucho.
Yo lo puedo decir por mis hijos, que han estudiado todos en el Colegio Salesiano, que tenían después los campamentos de verano, y eso le ha servido porque han creado amistades y demás, y durante la vida les sirven todas esas amistades, ¿eh? Y yo supongo que a ellos también. Me contaban hace unos minutos, antes de abrir los micrófonos, que creo que tenían pensamiento de hacer una especie de reunión en Madrid o algo, ¿no? Yo que soy un arcahuete, ¿eh? Y lo largo todo. ¿No es así, Carmen?
Sí, sí. Actualmente estamos pensando en reunirnos todos los de la ruta en Madrid en Navidad, pues para juntarnos y de un modo no perder el contacto.
A mí la idea es estupenda, la idea es muy bonita.
Sí, además Madrid es un sitio céntrico, nos pilla cerca a todos.
Claro. Cuando vayas a sacar los billetes, sácalos con tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Que sale más barato. Digo, cuando lo tengáis claro, los días que vaya a estar, a sacar los billetes. Que si lo sacas con tiempo, te sale a la mitad o menos, ¿eh? Bueno, para los estudiantes creo que vos hacen una rebaja en Renfe, ¿no? Yo creo que sí.
No sé.
Sí, yo creo que sí, me parece que sí, sí. Lo que no pueden dar es la tarjeta dorada, pero sí que os hacen rebajar como estudiantes. Bueno, pues nada, ¿qué le puedes decir? Yo creo que está todavía, sí, está ahí, a la
está
escucha, ahí, ¿no?
Está Eduardo, está Carmina, está la familia Parra Oltra y Manuela.
Y Manuela.
Micrófono abierto para todo el que quiera hablar.
La que no puede será por el niño. Seguramente a tu tío no la deja el pequeñajo. Es que mi sobrina está en Madrid también, pero seguramente no puede con el pequeño. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Cuando quiera intervenir puede hacerlo, ¿eh? No sé si me escucha.
Sí.
Es decir, que si quiere hacer alguna pregunta, pues lo puede hacer perfectamente. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de la ruta esa, ¿no? Alguna cosilla, ¿eh? Dentro de los grupos, porque tú has estado en un grupo con 15 personas, ¿no? Cinco tiendas, pero eran después 15 cuando se juntaba, con un monito, ¿no?
Sí.
¿El monito qué?
A ver, en mi monito, precisamente cuando lo vimos llegar, pensamos, este es el mejor. Y resulta que estábamos en lo cierto, porque nuestro monitor era una de Canarias, y cuando lo vimos hablar, nos hablaba raro a nosotros que somos de aquí, y resulta que era un personaje, porque nos reíamos un montón con él, hacía todo que fuera súper divertido, la ruta nos lo pasamos muy bien con él.
¿Y tú? ¿Era el mismo, no?
No, cada uno de los que estábamos de Huelva, estábamos en un grupo diferente. Y mi monitora ya desde el primer momento nos cayó súper bien, porque intentó que todas nos lleváramos mejor desde la primera tarde. Además, ella había sido rutera y había ido por Sudamérica, creo que por... Bueno, no me acuerdo de por dónde, pero ya había sido rutera y ella sabía cómo era lo de estar en ruta.
Así que era abierta. ¿Y tú, Carmen?
Mi monitora, a nosotras las de nuestro grupo, nos encantó. Vamos, para mí la mejor.
Ay, hombre.
Virginia, que le mando un saludo, si me ve por algún casual. También había sido rutera, entonces sabía pues lo que sentíamos, incluso el primer día que nos enseñó a montar las tiendas de campaña y tal, se ponía como empatizaba mucho con nosotras. Entonces eso nos llevó a tener como una relación más cercana con ella.
Estupendo. Tony, ¿tú?
Mi monito, un personaje.
¿Otro personaje?
Era un personaje. Era cuando le vimos, dijimos, es una persona que va a estar muy, que va a ser muy estricta, pero cuando empezamos a conocerlo, sabía menos que nosotros.
¿Cómo que sabía menos?
Cuando empezamos, por ejemplo, a hacer la tienda de campaña, nosotros, que no habíamos hecho una tienda de campaña en nuestra vida, y él creemos que sí, sabíamos hacerla nosotros mejor que él. Y cosas
¿Y así. ¿Ese era el monito?
Sí.
Anda. Y era estupendo.
Estupendo.
Pero estupendo para pa hablar y eso, porque para
claro.
pa montar tiendas no lo creo, ¿no?
No, no.
Para montar tiendas, vamos. ¿Qué tiempo tardaba en montar una tienda?
No me acuerdo ahora mismo, pero no mucho. En quitarla, te diría hasta que más, en quitarla. Porque había que... O sea, sacarla era más fácil que hacer que entrara en la bolsa, que era bastante chica.
¿Y después tenéis que cargar con la bolsa?
Claro, bueno, eso nocturna, entre los tres que éramos de la tienda, cada día nocturnamos uno. Tú la llevas hoy al autobús, yo la saco del autobús y la llevo al campamento, tú luego la llevas y así.
Que se iba turnando. ¿Todo era igual? ¿Ustedes también, Carmen, hacían lo mismo?
Nosotros sí, teníamos.
¿Todos? Es decir, que se pusieron de acuerdo para no cargar, no había ninguno de esos que dice, yo lo llevo siempre.
No, todo lo contrario. No, la llevo y la lleva al otro.
Hombre, digo, a lo mejor te puedes encontrar con un chaval que de eso que dice, no se preocupen, que yo la monto, yo la quito, yo la... Qué mala suerte, oye. Joder, siempre se puede dar con uno de estos, ¿no? Vaya por Dios. Dentro de... Porque veo que en cada pueblo que he ido llegando, os ha recibido el personaje de la capital, del pueblo, en fin. Dentro de todo ese barabundo de personajes... ¿Os ha llamado alguno la atención? ¿O usted ha dicho, otro pesado dando un discurso?
Uf, yo creo que con los discursos, como estábamos muy cansados, yo creo que prácticamente casi no le echábamos cuenta. Porque teníamos un sueño y nos ponían discursos de una hora y media.
¿Un discurso de una hora?
El del alcalde no era tanto.
No, duró media hora, pero estábamos al sol.
Claro, sí. Bueno, depende. Había alguno que sí era más largo. Y pues nos quitaban las ganas de escuchar algunos, pero en general sí eran, sí tenían cosas que interesantes, como uno en una iglesia, otro en medio de un parque sentado, o en una zona donde había algo de... una especie, no sé si era vino o algo así, una especie de aguardiente creo que era. También nos daban un discurso.
¿Cómo que una especie de vino aguardiente? ¿Qué
aguardiente,
era una fábrica de aguardiente.
No sé si os han preguntado, ¿os cayó mucha lluvia? Porque allí llueve cada 2x3.
No.
No le cayó mucha.
Lo que más nos mojó fue la humedad, por ejemplo, de la noche.
Sí.
Yo un día me levanté y digo, no ha llovido, y estaba toda la tienda de campaña empapada, las mochilas no, porque la tapé. Por si acaso, pero no yo...
A las islas, y sí es, ¿no? Va a ir desde Vigo, ¿no? Cogía ahí el barco en Vigo, ¿no? ¿O dónde?
Sí, cogíamos el barco en Vigo a las 9:30 de la mañana, me parece, y después volvíamos también.
¿Y nada más que visitaste las islas sí allí en Galicia? ¿Estuviste ahí en Vigo, en otro pueblecito de por allí?
¿Y en Santiago?
¿Llegaste a Santiago? ¿Viste Moaña, por ejemplo, un pueblo que estaba enfrente de Vigo? No. Mi mujer de allí, yo lo conozco aquello.
Bueno,
tiene que decirlo.
Hombre, hay que tener en cuenta que la mujer de Juan
de Gallega, sí, de allí.
Es de aquella zona.
Sí, frente de Vigo. Yo he ido también a la isla, y he pillado los barcos y he cruzado la ría.
Yo a las islas esas no he ido. He estado en Galicia, pero no he ido allá.
Y es verdad, el agua está helada. No se puede uno bañar.
Que no.
No, pero ellos, porque será nada más que para la foto. Pero yo a este... Porque veía algunos que cada vez que ponían fotografía, digo, este periquito el primero, o la mariquita, siempre salían ellos. A este no lo veía nunca, de vez en cuando. Es decir, que yo tengo, no sé, 8 o 10 fotos si acaso, y todos los días salían un montón de fotografías. Y en el agua sí que lo veo, digo, mira dónde va el primero o el segundo. Pero claro, entraría y saldría con más velocidad todavía. Pero vamos, yo nada más que lo veo entrar, no lo veo salir. En fin, bueno, Así que algunos eran pesaetes,
Sí.
De todas las iglesias, que habéis visto unas pocas, ¿no? La ruta de... ¿Cuál es? La que, no voy a decir Santiago, porque indudablemente, posiblemente sea la mejor. ¿Cuál es la que más os ha impactado?
Uf, ahora mismo no me acuerdo, porque hace bastante tiempo. Pues es que es la única...
Hace bastante tiempo, pero si hace 3 días que has llegado.
Pero es que es difícil de tantas cosas. Además, precisamente creo yo que en las iglesias eran lo que menos nos fijábamos de lo que había, ¿no? Ya prácticamente estábamos hablando entre nosotros o algo que ni nos...
Pero por fuera, ¿no? El impacto de la iglesia por fuera, sí, ¿no?
Sí, pero así a grandes rasgos.
Claro, grandes rasgos, pero vamos, el impacto que te puede... ¿Y a ti?
Es que visitamos tantas ciudades y vimos tantas cosas que no me acuerdo de cómo se llamaban algunas. Bueno, pero sí me acuerdo de que una de las que más me gustó fue cuando fuimos a Braga.
Sí.
Había como una iglesia, pero no me acuerdo si era una iglesia o como una mezquita. Uy, como una mezquita, algo así. Era súper bonita y nos dejaron entrar y nos explicaron y todo eso. Y esa fue una de las que más me gustó.
¿Museos vieron algunos?
Pues ahora mismo yo no me acuerdo, yo creo que no.
Sí, es verdad.
Uno que había dentro de una iglesia en Tui, que la iglesia también era preciosa, sí, es verdad. Y nos metieron al museo de cosas religiosas y tal, la verdad es que ese está muy guay.
¿Tú te acuerdas de alguna?
Acordarme no. Sé que una me llamó la atención porque creo que era de una iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero creo que era en justo lo que daba frontera con Portugal y era una ciudad o pueblo que estaba como elevado y subimos ahí y...
Bueno, en el monte Santa Tecla me parece que ya el límite con...
No, Portugal. No era Santa Tecla, no era un monte, era como si fuera un pueblo, pero subía.
Valença Dominio.
No sé cuál es.
En Valença Dominio, se llama.
¿Cómo?
Valença Dominio. Vale. Cuando cruzamos el puente...
Pues la frontera de Portugal con Galicia.
Ya, ya.
Valença.
Bueno, y... Todavía nos queda tiempo. En Santiago, ¿cómo fue aquella? Porque se ve, digo, ¿dónde se ha metido la gente? Porque nada más que se os veía a ustedes, cuando vino el rey, a Íñigo y dos más, pero el público de la plaza no se veía. No sé si es que lo quitaron todo el medio y os dejaron ustedes solos, o es que el fotógrafo nada más que cogía... Cuando estuvieron ustedes en la plaza de allí de Santiago, ¿dónde estaba el público? ¿O es que nosotros no lo pudimos ver? Sí, venga. Uno cualquiera.
Pues esa zona, la de la plaza, sí que es verdad que estaba un poco restringida, porque al estar el rey, digamos, en la misa del peregrino, tan típica, a las 12:30, y después hacían como unos espectáculos tirándose en paracaídas algunas personas con la bandera de España y tal, pues sí que estaba un poco más controlada. Fue toda una aventura, la verdad, porque llegamos a, digamos, la calle, una de las calles más cerca de la catedral, y estaba toda blindada con policías y tal. Y bueno, nos metieron, tuvimos que dejar las mochilas en un patio de un hotel donde las olieron unos perros. Después nos mira, bueno, no nos cachearon en realidad, sino nos miraron un poco así las personas que íbamos pasando, nombres, apellidos, y esperamos a que viniese el rey, y pues nada, lo saludamos, y la verdad es que un honor conocer a su majestad.
Todo muy bonito. Pero habla con él, ¿no? Pues, indudablemente. ¿O alguno de los chavales estuvo hablando con el rey?
Creo que no.
Algunos sí.
Sí, algunos. ¿Sí?
O sea, los que estaban más cerca en las primeras filas hablaron con la reina, con el rey, las princesas, pero... tampoco mucho tiempo.
Me preguntaron algo y contestaron, creo.
Lo típico de, ay, qué calor.
Bueno, ¿qué tal la reina? ¿Es guapa o no es guapa?
No. A ver, las cosas como son.
A ver, yo a mí sí me parece guapo.
Michael Jackson. O sea, ¿vale? Tenía más cosas en la cara que Michael Jackson.
Hombre, no sería tanto, ¿eh?
Normalilla.
No.
¿Y las princesas qué?
Esas sí son guapas.
¿Eh? Sí, muy majas.
¿Sí?
No la vi de cerca.
Esa no la viste. Vaya por Dios, te lo perdiste. Íñigo sí lo estuvo saludando y hablando con el rey un buen rato, ¿no?
Sí.
Porque después, ese sí, ese momento sí lo sacaron en televisión. Ese momento del rey y demás. Pero poco más. No sé por qué, porque debían de haberle dado mucha más publicidad. Pero bueno, las cosas son así, no le podemos... Bueno, más cosas. A ver. Contarme más, ¿no?
Yo lo que puedo contar es una cosa que me pasó a mí y a 9 más, que tuvimos la suerte de que un amigo de Íñigo tenía un barco y sorteó 10 plazas entre... No, 10 o cuántas eran, 15 creo.
10, una por grupo.
Es verdad, una por grupo entre los 150 chavales, y yo tuve la suerte de que me tocó. Y entonces, ellos en vez, nosotros en vez de ir, por ejemplo, a la fábrica de mejillones, creo que era, a la eso, pues fuimos en barco, y nos estuvo enseñando un montón de cosas sobre nudos, sobre cómo funciona el barco, y fue muy bonito.
¿Te has comprado algún barco?
No, pero si tuviera dinero lo haría.
No hace falta tener dinero, barco más chico, ¿no?
Bueno, es que todos son muy caros. Y
¿son muy caros?
Los veleros valen bastante dinero.
¿Sí? Es cuestión de hacer una rifa o algo, ¿no?
Sí.
¿Y tú qué? ¿A ti no te tocó?
No, a ver, yo es que no lo eché. Porque eran 4 horas en barco y me mareaba, pero... yo, la parte que más me gustó fue la noche de las Islas Cíes, cuando subimos a la 1 de la mañana a un observatorio de pájaros a que Íñigo nos diera una charla sobre las estrellas y las constelaciones y esas cosas. Y eso me encantó.
¿Y a la 1 de la noche no te dormiste?
Yo quería, eso es lo que quería decir, es que, yo. Claro, es que yo me quedé dormido.
Es que
por
estábamos
ejemplo.
Tumbados todos, metidos en el saco de dormir para que no nos diera frío, porque hacía como 5 grados y estábamos todos ahí arriba mirando al cielo. Y Íñigo estaba con un láser enseñándonos: bueno, pues esta es la osa mayor, esta es la osa menor, no sé qué. Y al final volvimos como a las 2:30 de la mañana, algo así, bajando con rocas, con la luz frontal. Eso fue increíble.
Total, que muchos no verían las estrellas siquiera.
Es que te entraba un poco de sueño.
No. Yo no.
Yo sí, pero...
Tú sí las viste.
Claro.
¿Qué estrella te gustó más?
Es que las Islas Cíes, como no había contaminación lumínica, se podían ver el círculo de constelaciones alrededor, y nos fue enseñando una por una y se veían todas y...
Eso te gustó. Volverías, como lo digo. Estupendo. ¿Tú qué? ¿Tú las viste todas o también te quedaste dormida?
Bueno, yo se me cerraban los ojos. Pero es verdad que vimos una estrella fugaz y eso fue muy bonito porque... porque una estrella fugaz en las Islas Cíes, sin iluminación y tal, pues impactante.
¿Y qué le pediste?
La verdad es que no se me pasó por la cabeza pedir un deseo.
Eso no se dice.
Claro.
Se pide un deseo, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú te quedaste dormido?
Yo, en la mayoría de charlas... No me quedé dormido en las otras charlas porque se hacían de día. Y por respeto también a la persona que la estaba explicando, que también ponerte 1 hora y media ahí a explicarle a 150 personas tenía lo suyo. Pero es que la de las Islas Cíes creo que era la de las charlas las que más me interesaba, porque eran las constelaciones. Las otras eran historias sobre... Y que nos habían contado 1000 veces. Y justo en esa me quedé dormido. Cerré los ojos un momento y pasó 2 horas.
No, si pasaron 2 horas no fue un momento, las cosas como...
No, para mí fue un momento, yo cerré los ojos y me dijeron: despierta, despierta.
Y pasaron 2 horas, ¿no?
O 1 hora y media.
Con 1 hora y media, vaya tela. Anda que vaya. Bueno, más cositas.
El día del descenso del Miño.
¿Qué?
El día del descenso del Miño también fue muy bonito y muy impactante.
¿Cuántos se cayeron al agua?
unos pocos.
Pues nadie, ¿no? Yo se no. Cayó.
Sí, sí. Yo no me caí ni una vez.
La monitora mi monitora, Virginia, sí. La pobre, se cayó del kayak contra la mochila.
Pero nos tuvieron 5 horas remando.
No fue para tanto.
¿Cuánto? Desde donde cogieron el kayak hasta el final, que se ve como si fuese una curva. ¿Qué tiempo?
Estuvimos 2 horas, 2 horas y media, luego nos paramos a comer. Y luego seguimos.
2 horas y media en el calla.
Sí, sí.
Remando.
Sí. Ya por pareja.
No era para tanto, abuelo. Sí, yo fui el primero y iba bien.
¿Tú fuiste el primero?
Iba bien.
Pues ¿cómo serían los otros?
La verdad. Yo vi a gente que tuve que esperar media hora a veces. Llegaba al final y esperaba media hora que llegaran los últimos.
Es que a mí se me quedaban callados con las raíces.
¿Cómo que se te quedaba en calle con la
porque
radio?
Porque había partes que era muy estrecho. Y había como muchas ramas y eso. Entonces
¿el niño era tan estrecho?
Es que cogimos un camino que era como muy...
Para comer. O sea, para comer no cogimos el niño. Fuimos, creo que una desviación, desviamos un momento el camino.
Un afluente del niño.
Fuimos a ver un sitio que era muy bonito, que hay gente que saltó.
Se
metió
al agua.
Un laguito muy claro. No, luego volvimos para atrás a un sitio para comer y ya de ahí seguimos el niño para donde teníamos que llegar.
¿No te ha dado por seguir remando?
No.
¿Como tu hermano, no?
No, o sea, yo remé ahí porque era algo diferente. O sea, estamos todo el día andando y digo, remá, pues tú mejor que andar.
No. Bueno, Antonio, ¿y no has recitado ninguna poesía allí?
No lo tengo.
¿No le preguntas eso?
No. Bueno, sí,
¿un
pero
poema,
no,
alguna mira, chica,
eso,
nada?
Eso lo traeremos otro día para ¿cómo? Que nos reciten unas poesías, pero que las escojan ellos, ¿eh? Oye, o mejor que las escriban.
A ver.
¿No te atreves?
Bueno.
Bueno, espérate, a lo mejor tenemos por aquí.
No.
Aquí tenemos alguna por aquí, ¿eh? Ah, mira, sí tengo aquí.
Tenemos 5 minutos nada más, ¿no?
Tenemos 5 minutos. Vamos a ver. A ver si hay alguna que...
Pero la lee Tony, ¿no?
No, no, no hace falta que la lea Aurora, que yo he leído muchas.
Vamos a ver.
Te he pillado, ¿eh?
El silencio en la radio.
Mira, vamos a ver. Esta porque esta creo que está muy actual.
No.
A ver si la lees.
Hombre, si quieres te podemos cantar la canción de la ruta.
Eso sí, esa me la cantáis ahora, para cerrar el programa. Pero lee esta.
Por Antonio Escudero Infante.
No, olvídate del Antonio.
Que no sé. Suenan clarines. Suenan clarines de guerra en nuestro próximo oriente. La gente no está contenta con algunos dirigentes. Ya no quieren más palacios ni lámparas relucientes. Que quieren la libertad y el pan de toda su gente. Que despierten los que mandan en las tiendas en las tierras de Occidente. Que los pueblos son los mismos con costumbres diferentes. No pueden pasar los años con promesas sin cumplir. Que el trabajador honrado lo que quiere es competir. No quiere limosna alguna ni estar sentado en la plaza. Que quiere un sueldo decente para llevar a su casa. Quiere ver salir el sol y ver crecer a sus hijos. Escuelas para aprender y casas para dar cobijo. Que despierten los que mandan en la sierra de Occidente. Que el trabajador honrado quiere ver feliz a su gente.
Muy bien. Estupendo. Muy rápida. Lo hacen más rápida que yo. ¿Alguno quiere más leer otra?
No, gracias.
¿Tú quieres leer una? Bueno, vamos a escuchar la canción que cerraban todas las noches.
No, ¿eh? La canción la cantaban cuando íbamos de camino para subir los ánimos.
Igual que los americanos que van a la guerra.
Claro, íbamos de camino que estábamos muertos y todo, y cantando.
Venga, que la escuchemos.
¿Pero la de la moza o la de la limaña?
Sí, la...
No, la de la moza.
La moza. Creo que ni me acuerdo.
Joder, vaya. A ver, empezad.
Yo no empiezo.
No puedo, venga, Aurora.
Todas a la vez.
Una. Dos. Y tres.
Así no empezamos, ¿eh? Venga.
Una, dos y tres.
Moza de ruta que sal. Si quieres que yo te quiera, moza de ruta quetzal, tienes que bailar conmigo, cantimplora en la cadera. Esta noche en la pradera, moza de ruta quetzal, si quieres aventura la vas a encontrar, porque la traslatio al apóstol verás. Busca un pajarillo que te salvará. Ay, mi pajarillo, mi alegre quetzal.
Muy bien. Tiene un tonillo gallego, ¿eh?
Sí.
Hombre. A mí me suena un poquito gallego. Pero la letra, ¿quién la hizo?
La letra, mi monitor.
Lleva hecha.
¿Eh?
No la hizo.
Lleva hecha desde la primera. Es que la crearon cuando iban a Sudamérica y la frase de... Porque en el traslatio al apóstol verás es propia de nuestra expedición y cada expedición la iban cambiando dependiendo de lo que hicieran.
Me acabo de entrar.
Va cambiando un poquito.
¿Qué cuenta, Chasti?
Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final para que se pueda grabar esto y llevarlo después al abuelo. ¿Tenéis abuelo? Vale. Pues llevárselo después al abuelo, porque los papás ya lo han escuchado. Y tampoco, y si no lo escuchan, no pasa ni tampoco.
¿Tú lo has escuchado, abuelo?
Pues ¿eh? Ya está. Yo ya lo he escuchado, así que...
Ya está, mi abuelo.
Ya. Así que se graba, ya después os lo mando, para que puedan escucharlo tranquilamente y verlo en casa. La verdad es que ha sido un placer estar con todos vosotros, sobre todo la juventud, a ver si se nos pega un poco, que ya va siendo difícil, sobre todo el pelo de aquel, que tiene un poco... Es que eres muy avaricioso, todo para ti. Ya podías prestar algo al director y a mí. Muchísimas gracias por venir, y cuando tengáis algo que sea importante de vosotros, del grupo, del instituto, pues oye, vamos a darle publicidad. ¿Sí? Cuando vayáis a Madrid en esa reunión, pues a ver si nos venimos por aquí otra vez, lo contamos un poquito, ¿sí? Y todos esos amigos pues pueden conectar y estar un poco unidos, así como ha estado tu tío, tuyo, ¿no? Desde Madrid, y tu tía también, ¿no?
Sí, también.
Y tu madre, y
también,
toda la familia,
también.
¿No? Toda la familia.
Familia unida jamás será vencida.
Así que nos despedimos hasta la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a ver si traemos por aquí alguno que cante, porque la verdad es que ustedes cantáis, pero las cosas como son. Hay que ensayar un poquito, ¿eh? Hay que ensayar un poquito.
Los cantantes.
Vale, pues nada, muchísimas gracias y hasta siempre.
De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 de la tarde.